Hola, buen día de domingo. Estamos en el domingo de la octava de Pascua, segundo domingo de Pascua, en este día que además es el día de la Divina Misericordia. Estamos en el tercer domingo de abril y, por supuesto, seguimos en clave de Pascua, de alegría, de esperanza, de ilusión, en esta clave que nos transmite la resurrección de Cristo. Una llamada en este domingo aquí primaveral, temperaturas agradables, quizá donde tú estás también, pues lo importante es que estas temperaturas agradables se manifiesten en nuestra forma de vivir este día. Vivir este día con ganas de ser amables, de agradar a los demás, de hacer la vida agradable también a los demás, empezando por nuestra propia familia, por nuestros círculos más cercanos de amigos, pero también una vida más agradable, justa y mejor a aquellos que más lo necesitan, personas con problemas o personas en régimen de pobreza, de exclusión, de soledad, de depresión. Pues intentar que la Pascua llegue a todos los rincones en donde estamos y con quienes vivimos e iluminar esos rincones a veces oscuros de la vida. Eso lo ilumina sin duda la resurrección de Cristo, pero también lo podemos iluminar nosotros con nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestra entrega y nuestra generosidad. Disfruta de este día de domingo ahí donde estés, también de la naturaleza, ojalá que del descanso y del ocio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uno de los himnos de la Pascua que dice: la bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la tierra, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo. Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Pues sí, la resurrección inunda el suelo, la vida, y también como las flores inundan de olores estos días en la primavera de este norte del mundo. Pues el Evangelio de Juan siempre es este Evangelio de las dudas del apóstol Santo Tomás. Siempre en este día del domingo de la octava o el segundo domingo de Pascua. Y en este caso, pues como muchas de las apariciones, se realiza en el primer día de la semana, o sea, en el domingo. Y están los discípulos dentro de una casa cerrada, por miedo a los judíos, entra Jesús y siempre Jesús resucitado trae su paz, paz a vosotros. Y les enseña sus manos y el costado. Bueno, los discípulos se llenan de alegría al ver al Señor y Jesús les dice: como el Padre me ha enviado, así os envío yo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se les retuviereis les quedan retenidos. Juan pone en el mismo día del domingo de la resurrección tanto lo que es la resurrección como Pentecostés, el envío del Espíritu Santo. En Lucas está extendido a lo largo de 40 días de apariciones y luego a los 50 Pentecostés. Pero Juan concentra todo en este día de la resurrección, día del Señor. Bueno, dice que Tomás, el mellizo, uno de los apóstoles, no estaba con ellos y los demás le dicen: cuando vuelve, que le hemos visto al Señor. Y él dice: pues eso, si no lo veo, no lo creo. Hasta que no vea la señal en sus manos de los clavos, meta mis dedos en sus heridas y meta mi mano en su costado, no lo creo. 8 días después, o sea, otra vez en domingo, pues dice que estaba allí Tomás y los discípulos, también cerradas las puertas. Jesús atraviesa las puertas cerradas, de nuevo les dice: paz a vosotros, y se dirige directamente a Tomás. Dice: ven aquí, Tomás, anda, trae tu mano, trae tu dedo, trae tu mano, métela en mis heridas, en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ay, entonces Tomás, claro, dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y el Evangelio de Juan culmina diciendo que muchos signos hizo Jesús que no están escritos, que estos que se han escrito son para que creáis en el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida eterna. Qué bonito esto, ¿eh? Claramente Juan dice que no todo lo que hizo Jesús está escrito, que está escrito aquello que sirve para nuestra salvación y también para que tengamos vida eterna. O sea, siempre Juan nos lleva a la fe, a creer. Y lo que está escrito es lo que nos debe llevar a creer. Pero que, como dice en otro momento, que si se escribiera todo lo que hizo y dijo Jesús, no cabrían los libros en el mundo entero. Quizá un poco exagerado, pero para recordarnos que los evangelios recogen sobre todo aquellas cosas que realmente son importantes y que tienen que ver con la salvación traída por Jesucristo. Bueno, pues tú y yo, pues ser hoy Tomás, el Tomás de las dudas, pero también el Tomás de la fe personalizada. Claro, mucha gente nos puede haber dicho, yo creo y te transmito la fe que yo he recibido, lo hemos recibido en la familia, en la catequesis, a lo largo de las clases de religión si hemos estado en un colegio religioso. De muchas maneras se nos ha hablado de Jesús, quizá a ti y a mí, pero si no lo hemos comprobado por nuestra propia experiencia, si no hemos hecho experiencia de Jesús como quiere hacer Tomás, no solamente es el apóstol de las dudas, lo vemos como el apóstol incrédulo, pero también como el apóstol creyente. Él quiere, por su propia experiencia, ver a Jesús, tocar a Jesús, sentir a Jesús. Entonces, bueno, pues Jesús acoge tanto nuestras dudas como la invitación que nos hace a dar pasos de la fe. Bueno, pues es muy importante este testimonio de Tomás. Es humano tener dudas, pero hay que ir más allá, nos dice Jesús. Y hay que creer sin ver. No el ver físicamente solo, sino el querer racionalizarlo todo, el querer tenerlo todo amarrado, todo atado, todo comprendido. Pero la fe es un salto de confianza, no es un salto de certeza. Bueno, también hoy podemos ser tú y yo fuentes de paz para quienes estén cerca de nosotros, como lo fue Jesús para sus discípulos. A través de tu vida, de la mía, transmitamos la paz tan necesaria en este mundo en el que vivimos y tan necesaria en los corazones de muchas personas que a veces viven en guerras consigo mismos o guerras familiares o guerras cercanas o simplemente viven guerras internas porque no se aceptan a sí mismos, porque no aceptan lo que les pasa, lo que viven. O a veces pues no sienten que su vida tiene un sentido. Pues a través de nuestra vida, de la paz que tenemos que irradiar nosotros, vamos a transmitir esta paz a los demás. También es importante valorar la comunidad. Tomás se aleja del grupo y le entran las dudas, ¿no? Si nos alejamos de la iglesia, de la comunidad, de la familia, del grupo, pues a veces este aislamiento no nos da felicidad, no nos resuelve las dudas que podamos tener. Jesús nos dice que es en la comunidad donde debemos vivir la fe, alimentar la fe, fortalecer la fe. Eso claro, si la comunidad de verdad es una fuente de fe, porque podemos ir a la comunidad pero de forma rutinaria o de forma superficial o por un cumplimiento del mandamiento de la iglesia de ir a la misa, de ir a la parroquia o de ir a la iglesia. No, comunidad que vive la fe, que experimenta la fe, que transmite la fe y que contagia la fe. Sin duda que en grupo somos más fuertes. También la fe, pero por supuesto también la familia, los grupos de amigos, nos ayudan mucho a que no nos aislemos. Y qué importante hoy en esta época que vivimos de tanto aislamiento virtual, tecnológico, más que nunca la invitación a socializar presencialmente. Y también pues valorar la Iglesia, que es nuestra madre, que a veces la vemos solo como el Vaticano, el edificio, la riqueza, pero la Iglesia es la comunidad de los que siguen a Jesús, de los que han vivido la experiencia de Jesús. Y eso es lo que tenemos que vivir de la Iglesia, no tanto la exterioridad, sino la vivencia de la fe. Así que no critiquemos tanto a la Iglesia, a veces incluso siendo cristianos y católicos, sino vivamos la fe de verdad. Y entonces sentiremos necesidad de ir a compartirla con otros. Y también pues que los demás toquen en nosotros pues las señales de Jesús resucitado. Y que seamos para ellos, como te he dicho antes, pues fuente de paz, de amor y de misericordia. Así como Tomás quería tocar esas heridas, quería en ese Jesús tocar esa presencia del crucificado en el resucitado, pues muchas personas también vienen a nosotros para tocar nuestras propias heridas, nuestros propios signos que manifiestan que estamos habitados y que estamos de alguna manera atraídos, amados y llenos de felicidad a través de Jesús resucitado. Que nadie se aleje de nosotros en este día sin que haya visto algo de Jesús en nuestra propia vida. Como te he dicho, es el Domingo de la Divina Misericordia. Esto lo decidió el Papa Juan Pablo II, un gran devoto de Santa Faustina Kowalska, la monja polaca, que tuvo las apariciones de Jesús, que le mostraba pues su misericordia y que divulgara esta divina misericordia, incluso a través de esta imagen del Jesús de la misericordia, con esos dos rayos rojo y blanco que salen de su corazón. Qué maravillosa experiencia la de esta monja y la misión que Dios le dio de llevar al mundo la misericordia de Dios, es decir, que Dios nos ama, que nos ama a todos, que Dios es ante todo misericordia y que la misericordia es una fuente de paz. Se creó incluso en Cracovia una especie de grupo llamados los Apóstoles de la Divina Misericordia en 1996, que está extendido por muchos países del mundo, pero todos debemos ser ministros de la misericordia, apóstoles de la misericordia, testigos de la misericordia de Dios y transmitir esa misericordia a los que están cerca de nosotros, tanto los que somos sacerdotes o laicos, no importa, esto es para todos, no solamente es para un grupo selecto de la Iglesia, todos tenemos que mostrar la misericordia de Dios. También hoy es el día de una santa, Santa Bernadette Soubirous, en el siglo XIX, vivió en Francia, familia muy pobre, analfabeta, pero que fue la beneficiaria de las apariciones de la Virgen María en Lourdes. 18 veces se le apareció en 1859 diciéndole que ella era la Inmaculada Concepción, allí en la famosa gruta de Massabielle junto al río Gave. Bueno, pues hoy Lourdes es un centro internacional, uno de los más importantes, dedicados a la Virgen María, allí en el sur de Francia. Pues ella fue, pero nunca dejó esa humildad, esa sencillez. Le tocó sufrir mucho, enfermedades físicas, pero también desprecios, rechazos. Se hizo también hija de la caridad, monja, incluso dentro de esa congregación sufrió ciertos rechazos, burlas, incluso de algunas de las superioras de esas monjas. Y ella lo vivió todo con una profunda fe. Su máxima ilusión era volver allí a Lourdes, volver a contemplar a la Virgen María. Eso la alimentó hasta el final de su vida. Bueno, si te llamas Bernardita por esta santa, pues muchas felicidades. Si conoces Lourdes, te gusta la espiritualidad de Lourdes, has participado allí como enfermo, como voluntario, pues muchas felicidades en este día también. Es un Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Se puso en 1995 porque murió un niño llamado Iqbal Masá en la India de 12 años, que fue asesinado, pero antes había sido vendido por su padre. Bueno, pues todo esto ha dado origen a una concienciación mundial para luchar contra la explotación, esclavitud de los niños, que se manifiesta de muchas maneras, esclavitud en el trabajo, esclavitud sexual, trata de niños, la esclavitud doméstica, el matrimonio forzado, reclutamiento obligado como niños soldados en las guerras. ¡Qué tremendo! Esta vergüenza de la humanidad, los niños que deberían estar en las escuelas, que deberían ser cuidados, protegidos en su dignidad, en sus derechos, bueno, pues esclavizados, explotados, sin ningún tipo de, a veces de control y a veces con mafias internacionales que se aprovechan de la huida, los refugiados, situaciones de pobreza para explotar, vender y los órganos, en fin, tantas barbaridades contra los niños, más que nunca contra esta esclavitud infantil. En lo que podamos hacer tú y yo ahí donde estemos, todo lo contrario, cuidar a los niños, proteger a los niños, defender sus derechos para que tengan después de una infancia feliz, una vida adulta también feliz. También quiero recordar que hoy es la Pascua Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa no se celebra la Pascua de Resurrección con la Iglesia Católica. Ellos se rigen lo mismo pasa en la Navidad, se rigen por el calendario juliano, no por el calendario gregoriano, que es el calendario de la Iglesia Católica. Bueno, pues unos 200 millones de ortodoxos celebran esta fiesta importante, sobre todo en dos países ortodoxos como Rusia o Ucrania, que en este momento están en guerra. El Papa Francisco y otras autoridades religiosas de la Iglesia Ortodoxa han pedido una tregua con motivo de la Pascua Ortodoxa, ya que son dos países ortodoxos que la van a celebrar y que están enfrentados en este momento en una guerra. Bueno, por supuesto, hay también una vigilia pascual con luces, se intercambian huevos de Pascua, platos típicos, en fin, es el final para ellos de la Cuaresma. Pues yo tengo unos cuantos amigos y amigas ortodoxos, así que muchas felicidades en este día de vuestra Pascua. Ojalá que sea un día de paz también en Rusia y en Ucrania y ortodoxos que no solo están allí, están por otros muchos países o diseminados por todo el mundo. Es una pena que no podamos celebrar juntos la Pascua de Resurrección todos los cristianos. El Papa Francisco ha insistido mucho en que nos unamos para celebrar juntos todos los cristianos en la misma fecha de la Pascua, aunque la Iglesia Católica ceda también en cuanto a las fechas. Pero eso es algo que tenemos que lograr, si no, ¿qué imagen vamos a dar al mundo de desunión? Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en celebrar las grandes fiestas cristianas, así que vamos a rezar también por esto. Bueno, y ya, pues terminamos este mensaje, esta reflexión, esta meditación, este compartir. Pero yo te invito a que tú leas el Evangelio, lo medites tú, lo profundices tú, y saques de él aquello que a ti te sirva para tu vida, porque puede que a ti no te diga el Evangelio lo mismo que a mí. Pues lo importante es lo que te dice a ti, lo que el Espíritu Santo te inspira a ti. Pero sobre todo que hoy día, pues, bueno, pues caminemos de las dudas a la fe, y también que caminemos de una experiencia superficial, heredada, incoherente, a veces mediocre de nuestra fe, y demos un paso en el camino del encuentro con Jesús que alimente, fortalezca la fe como una experiencia vital, que no solo sea una experiencia interior y espiritual, sino una experiencia que se transmite en nuestra vida. Tantos necesitan nuestro testimonio de la paz de Jesús, de la luz de Jesús, de la esperanza de Jesús. Por supuesto, en este día de la misericordia que irradia Dios a través de Jesús, nos encomendamos a la intercesión de Santa Faustina Kowalska, también de Santa Bernardita Subirú y de tantos santos, y también, por supuesto, de la Virgen María, que sin duda es madre también de misericordia. Pues un momento, rezamos unos por otros, especialmente por los que más lo necesitan o lo necesitáis, y nos unimos en esta oración de cariño, de solidaridad y de fe. Y también a través de la bendición nos transmitimos la misericordia, la paz, la fe, el amor de Dios, esa fuente de esperanza y de luz que es Jesús resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disfruta de este día, compártelo, sé feliz, te quiero mucho, un beso muy grande. Adiós.